Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:05 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Estábamos aquí entretenidos con este par de chavales fantásticos, estos gemelos, los Morochos, que nos han contado su historia maravillosa. Dos niños prematuros, uno nació con 900 gramos, el otro nació con 1,100 kilos, se dedican a la música, constituyeron con sus padres una ONG fantástica, Música en Vena. Iban por los hospitales, por pacientes con enfermedades psiquiátricas, a los niños neonatos, como les había ocurrido a ellos, y les iban cantando. Y ahora han sacado un disco maravilloso, nos han estado cantando aquí un par de canciones, y la verdad que son una delicia de chavales. Y lo vengo a decir porque probablemente nuestro buen amigo, el profesor Jesús Sánchez Martos, a lo mejor los ha escuchado un poquito. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, una delicia. Y además, sobre todo, eso de la Música en Vena, que lo recuerdo perfectamente, una labor encomiable donde las haya, y además todos nos hemos beneficiado y espero que sigamos beneficiándonos, Pilar.
Sí, son unos chavales encantadores y nos tenían aquí a todos, estábamos todos con las fotos, hablando con ellos, súper generosos y muy cariñosos, y yo creo que van a tener muchísimo éxito en la música porque se les ve gente de buena pasta, ¿eh? Se les ve gente
bueno,
de buena
pasta. Un ejemplo de que también los jóvenes son positivos, y yo te lo agradezco porque en los medios la imagen que se da de los jóvenes no es esa, así que adelante y ojalá que sigan con sus éxitos y sobre todo ayudándonos a todos, como han hecho hasta ahora, ¿eh?
Claro que sí, Jesús. Pues mira, hablando de jóvenes, vamos a hablar hoy en nuestro programa de la obesidad infantil, el sobrepeso que afecta nada menos en todo el planeta, 340 millones de niños y adolescentes en el mundo. Es un problema importante, ¿verdad, Jesús?
Fundamental. Y además es que todavía existen muchas cosas que aprender y que arreglar entre todos, ¿eh? Los padres, la población en general, los políticos, los profesores en los colegios. No, la obesidad no solo es un factor de riesgo, que también lo es, para desarrollar otras enfermedades, sino que se tiene que aceptar por todos los gobiernos como una enfermedad crónica, que además puede ser reversible, pero siempre que tomemos las medidas adecuadas. Y eso es lo que hoy vamos a tratar de recordar, porque hay muchísimos niños con sobrepeso, que ese sobrepeso lleva a la obesidad, y con obesidad, que esa obesidad lleva a otras enfermedades.
Y el problema de la alimentación, que a veces decimos, no, que el niño coma esto, coma lo otro, sin preocuparnos exactamente qué es lo que debería de comer y que fuera sano y nutriente para él, ¿no? Y a lo mejor están tomando cosas industriales que no deberían.
Tú lo has dicho, es que es mucho más fácil dejarles que coman lo que ellos quieran, cuando realmente tenemos que tener muy claro que no solamente es la cantidad, sino la calidad. Pero es que incluso todavía hay abuelos y padres que se encuentran orgullosos de que su niño, su niña con 2 añitos, esté gordito, esté rollizo, cuando eso realmente es el camino hacia el sobrepeso y la obesidad. Y no nos olvidemos de que, aunque la obesidad no es una enfermedad hereditaria en sí, sí que hereda los componentes sociales, y que en muchas ocasiones de padres obesos encontramos niños con obesos precisamente por ese condicionamiento social. Viendo a los padres comer a todas horas, comer dulces, los niños van cogiendo esas costumbres que al final les llevan a la obesidad. Pero no solamente la alimentación, el sedentarismo. Y hace muy poquito hablábamos de la adicción a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Pues ese sedentarismo y esa adicción lleva lógicamente a no hacer ejercicio físico, y que por tanto contribuye al aumento de peso. Esto es lo que ha ocurrido durante la pandemia, cuando hemos estado encerrados sin poder hacer ejercicio físico, que los niños se han enganchado más horas a la televisión, a los videojuegos, las maquinitas, los teléfonos, las tabletas, etcétera. Y no solo, cuando has hablado de obesidad, no solo podemos centrarnos en la alimentación, que es fundamental, tenemos que centrarnos también en la falta de ejercicio físico.
Pues fíjate, Jesús, vamos a saludar ya a nuestro compañero Roberto Macedonio con unos datos, claro, tremendos. En nuestro país la situación no es nada buena, ¿eh? Más del 40% de los niños padecen obesidad o sobrepeso. El dato es terrorífico. Roberto, cuéntanos más cosas. Buenas tardes, Robert.
Pues sí, Pilar, buenas tardes. España puede presumir, por ejemplo, de la dieta mediterránea, sí, pero está claro que algo falla cuando los casos de obesidad infantil están disparados. Son cifras que han alarmado a los expertos, que han reabierto incluso el debate de la alimentación de los más pequeños, por ejemplo, en los centros escolares. Hoy queremos conocer a fondo el problema de la obesidad con las personas que la padecen. La mayoría de ellos coinciden en que todo empieza precisamente cuando eran solo unos niños.
Yo siempre he sido pues como soy. Entonces siempre fui una niña gordita, luego fui gorda. Entonces claro, yo estoy acostumbrada a que la gente me mire.
No he tenido baremos de subida y de bajada de peso, siempre me he mantenido en el mismo peso, en el mismo físico.
Bueno, yo con 9 años salí en el periódico la obesidad infantil aumenta cada día más. Con 12 o 13 años fui con mis colegas a pesarme y pesaba ya 166 kilos. 166 kilos.
Son testimonios los que han escuchado que ponen de manifiesto una realidad, y es que uno de los peligros de la obesidad infantil es que esta no solo se da normalmente en ese periodo de vida. En la mayoría de los casos, los menores que la padecen crecen sin hacer frente a este problema. Y es que no es en absoluto fácil ponerle remedio. Los afectados relatan lo que sienten, por ejemplo, a la hora de sentarse a la mesa.
Sobre todo cuando llegas allí a cenar, tienes platos muy buenos, cordero asado, esas cosas, pues claro, pues me encanta.
Sé que me falta fuerza de voluntad para adelgazar, pero no me planteo el querer ser gorda aposta.
La fuerza de voluntad es importante para enfrentarse a la obesidad. No siempre es fácil conseguirla, por eso lo fundamental es que las personas que se encuentren en esta situación acudan a los profesionales médicos para hacerle frente y evitar esos graves perjuicios que la obesidad puede tener a corto y largo plazo para la salud. Pero ellos quieren poner hoy de manifiesto, Pilar, otro de los problemas a los que se enfrentan cada día las personas obesas. No solo tienen que vivir con el riesgo que esto supone para su salud, para su bienestar, sino que también se enfrentan cada día, aseguran ellos, a la discriminación de la sociedad.
Sí, es un poquito indiscriminado.
Sobre todo en tema laboral, te tratan de diferente forma.
Pero luego cuando ven que como mínimo me esfuerzo en intentar hacerlo, pues ese trato la mayor parte de las veces cambia.
Hay gente que le das pena, porque dicen, madre mía, ¿cómo está ese hombre si no puede moverse?
Piensan que la gente que está gorda o que es obesa, pues siempre está deprimida o triste, o que se avergüenzan de sí mismos, y es que soy todo lo contrario.
Realmente eso es desde dentro, empieza desde dentro, uno se tiene que querer a sí mismo.
Pilar, Jesús, en España el 16% de los hombres y el 15% de las mujeres sufren de obesidad. Si nos fijamos en el sobrepeso, estas cifras ascienden al 44% de los varones y al 30% de las mujeres de nuestro país. Los últimos datos revelados por la Organización Mundial de la Salud ponen sobre la mesa que este problema se está agravando entre los más pequeños.
Ahora vamos a continuar con Roberto y los testimonios, pero cada vez que escuchamos a los testimonios, Jesús, de la gente que sufre un padecimiento, que tiene una enfermedad, en este caso hablamos de la obesidad infantil, es que es la vida misma, ¿eh? ¿Qué realidad nos cuentan, Jesús?
Pues claro que sí, además es que yo quiero agradecer como siempre a Roberto por los magníficos reportajes que nos trae, y hoy nos trae unos testimonios clarísimos. Lo que pasa es que si os dais cuenta, siempre que se habla de la obesidad se empieza en la alimentación,
¿sí?
Se piensa en las grasas, claro, la grasa es lo que engorda, y nos olvidamos de esos riesgos de la obesidad como enfermedad. Me estoy refiriendo a que un niño con 8 añitos que tenga sobrepeso o obesidad será un adolescente con sobrepeso o incluso con obesidad y podrá desarrollar enfermedades cardiovasculares. Hipertensión arterial con 14 o 15 años que nunca lo habíamos visto, pero es que ahora se ha quintuplicado.
¿Quintuplicado?
Quintuplicado, sí. Claro, y nunca habíamos visto hipertensión arterial. Fíjate que durante toda mi carrera profesional hemos hablado de la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 2 le llaman todavía en los libros y en la OMS la diabetes del adulto. Es esa diabetes que no necesita insulina, es una diabetes que es la más frecuente y que es una diabetes que se produce porque se agotan las células pancreáticas y se conoce como diabetes del adulto. Bueno, pues ahora ya tenemos que cambiar todos los textos en medicina, porque tenemos niños con 14, 15, con 18 años que tienen diabetes mellitus tipo 2 como consecuencia de la obesidad. Pero también en el esqueleto, chavales con 20, con 30 años, con osteoporosis, con artrosis, problemas respiratorios como el propio asma, o incluso, como bien ha dicho Roberto, los problemas de salud mental. El estigma social y la burla, sobre todo en el colegio, no ayudan para nada, sino que perjudican mucho más el desarrollo de esta enfermedad. Pero como digo, se habla de la alimentación, bueno, es verdad, los niños toman pocos vegetales, poco pescado, poca fruta, se pasan ellos y los pasamos quienes se lo permitimos, que somos los padres y los abuelos. Muchas hamburguesas, pizzas, comidas preparadas, muchas chucherías y dulces, pero claro, si ven a los padres también todo el día comiéndolos, igual que la falta de ejercicio físico que os decía antes. Pero es el problema único, las grasas, son las grasas las verdaderas responsables, todas las grasas son igual de perjudiciales cuando realmente necesitamos el 25, el 30% del total de nuestra dieta en forma de grasas, pues no, también hay grasas que son fundamentales, que son saludables y que conviene que también los padres lo recuerden a la hora de elaborar la alimentación diaria de sus hijos.
Jesús, ¿falta en colegios, en la propia familia, educación alimentaria, por decirlo de alguna manera, para saber exactamente qué es lo que verdaderamente hay que comer? No te digo que no hagamos excesos, porque todos alguna vez hacemos algún exceso y alguna alegría hay que darse, pero a la hora de la alimentación diaria, que es importante, sobre todo cuando estamos criando niños.
Pero si un pecadillo, Pilar, como tú bien has dicho, tampoco pasa nada. Yo no estoy diciendo, ni diré jamás, que un niño no pueda comer hamburguesas, una pizza. Mis nietos comen hamburguesas, comen pizzas, también yo como hamburguesas y pizza con ellos. Pero claro, no todos los días. No, un día hamburguesa, al día siguiente la pizza. Después esta comida preparada, luego hamburguesas otra vez, luego las chucherías, no. Claro que sí, has dado justamente en la piedra filosofal de la obesidad infantil. Falta esa educación alimentaria en los colegios. A los niños hay que explicarles desde pequeños qué alimentos están tomando. Qué bonita forma de explicarles a los niños la alimentación que les están dando
en los colegios.
A la hora de los colegios. Hoy vamos a tener de menú esto, pum, pum, y explicarles el porqué. Pero además también explicárselo a los padres. Y a los padres darles todos los meses la dieta que tienen los niños, es decir, el menú que tienen los niños. Y los papás, ese menú se tiene que poner con un imán en la nevera para que la mamá y el papá sepa lo que ha comido el niño y de acuerdo a ello elaboramos la merienda o la cena para que sea una alimentación equilibrada. Claro que falta esa educación alimentaria.
Es que en ocasiones, no sé, ves a niños que les dices, yo qué sé, berenjena o brócoli, no saben de qué les estamos hablando, o no saben lo que es un albaricoque, no saben lo que es una pera, porque claro, comen otro tipo de cosas.
Claro, pero tú también es que estás dando puntadas que nunca las das sin hilo, amiga. Claro, 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 dice, no, es que la fruta. Bueno, vamos a ver, y hablemos entre adultos. Si tú vas a un restaurante y te pides una naranja, por ejemplo, de postre, si te la ponen en un restaurante la naranja preparada, es un poco más caro que en un sitio donde te ponen la naranja y se acabó, aunque sea medio euro, aunque sea un euro. Pero ¿dónde te comes mejor la naranja? Cuando te la ponen preparada. Bueno, pues claro, es que la fruta molesta pelarla. Hay muchas personas a las que les molesta y los niños es incómodo pelarlas. Bueno, pues ¿por qué no se la preparamos pelada?
Pero si te inventas un juego con ellos, seguro que entran al trapo y participan. Hombre, y se enteran de las propiedades de las frutas, por decir algo, ¿no?
Pues mira, con que se enteren de que tiene vitaminas, claro, y que tiene agua, yo ya me conformo. Que tiene, mira, vamos a tomar de postre hoy en el colegio, ¿eh? Vamos a tomar de postre hoy pera o manzana o melón o sandía o plátano. Fijaros, es una fruta que es muy rica en minerales, por ejemplo el potasio, que es tan especial para que no tengáis agujetas luego cuando hacéis ejercicio. Además, tiene otras vitaminas, como la vitamina C, de la que tanto habéis oído hablar, ¿sí? Y que además tiene agua, mucho agua y energía, con lo cual vais a poder después jugar mejor el partido de fútbol. Solamente con explicar estas cosas, que no se hace, yo creo que es esencial, pero es lo mismo que en el desayuno. Los niños, el desayuno es la comida más importante del día. Y siempre me dicen, es que los niños no tienen ganas de desayunar, se levantan sin apetito. No, eso no es verdad. Cuando vamos a un viaje en el que hay todo incluido y hay un buffet,
el buffet arrasa.
Se ponen ciegos. ¿Cómo que arrasan? Como no te des prisa, te has quedado sin buffet. Otra cosa es que como está preparado, está atractivo.
Claro.
¿Y por qué no? Los papás nos levantamos un poquito antes, o la noche anterior dejamos todo preparado, nos levantamos antes y preparamos el desayuno de forma atractiva, pero no para que lo coman en soledad. Es que comer en soledad es un factor de riesgo para la obesidad.
Pues estamos conociendo efectivamente de primera mano el testimonio de personas que padecen obesidad a raíz de esta encuesta que ha publicado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Los últimos datos de este organismo pues apuntan a ese aumento de la obesidad entre los niños de toda Europa. Roberto, repasamos esos datos.
Así es, Pilar, uno de los problemas que acarrea la obesidad infantil es que si no se le pone remedio a esas edades, es muy difícil que siendo adultos puedan hacer frente a la obesidad. Según un estudio de Clínica Universidad de Navarra, el 80% de los niños con obesidad serán en un futuro adultos obesos. En ocasiones se puede acabar en pesos extremos.
Yo soy el hombre más obeso de España. Y he llegado a pesar hasta 307 kilos.
El año pasado me dio el infarto y estoy en el hospital me ingresaron con 186. Y de 186 ahora mismo peso 135, he perdido 55 kilos.
Yo he llegado a pesar 161 kilos y quise dar un cambio en mi vida para poder estar mejor, pues ya estaba muy mal.
Yo pesaba 307 kilos. Y ahora estoy en 145, 144 kilos. En un año pues, he perdido unos 160, 164 kilos.
Pues peso unos 174 kilos aproximadamente.
La última vez que me pesé fueron 115.
Llegar a un estado de obesidad no es algo inmediato. Los propios afectados aseguran que tardaron tiempo en llegar a las cifras que han escuchado, pero a su vez es algo que puede ocurrir con facilidad si no se observa y sobre todo si no se pone remedio pronto. El aumento de peso puede ser imparable cuando se tienen malos hábitos de vida y cuando se deja pasar el problema. Así relatan ellos mismos cómo fue esa subida de peso.
Estabas en la calle, cenabas fuera de casa, estabas totalmente descontrolado. O sea, con un compañero, con otro compañero. Y la verdad, pues eso, te pasas comiendo, bebiendo, luego trabajando muchas horas y la noche lo que tiene que estás completamente fuera de sí.
Yo era delgada hasta que hice deporte. Cuando me apunté al equipo de voleibol, empecé a engordar. Doy por hecho que como me daba más hambre, pues...
Tardas en darte cuenta, ¿eh? Porque piensas decir, bueno, estos son 90 kilos, son 100, 120 kilos, no voy a llegar a... Uy, ya estoy pasando. Y te pones en 160 y 200 kilos, vamos, y dices, ahora ya, ¿qué? ¿Ahora qué?
Todos los días pesaba casi un kilo más. 10 días, 10 kilos. Era demasiado.
Lo importante, una vez más, es detectar a tiempo que estamos sufriendo un aumento descontrolado de peso, que estamos ante un problema de salud y en ese momento recurrir a los profesionales médicos para ponerle remedio. Hoy hemos escuchado el testimonio de personas que padecen obesidad a través del Foro de Ayuda a la Obesidad. Quieren hacer, Pilar, esta reflexión.
Para mí lo importante es estar a gusto con uno mismo, ser feliz, cumplir tus objetivos, hacer lo que te apetezca.
Cada persona debe valorarse por quién es y no por quién ve en el espejo solo. Porque creo que las personas estamos dentro y lo otro solo es una cobertura de alguna manera, más grande o más pequeña, pero cobertura al fin y al cabo.
Todas tenemos derecho a ser una más en la sociedad, a que no nos miren de reojo, ni nos miren por encima del hombro, ni nos miren mal.
Realmente tú eres tú y no te puedes avergonzar de quién eres porque seas gorda.
Pues estamos aquí, queremos que se nos reconozca, no queremos ni ser una más ni ser una menos, queremos, o sea, ser y pues igual que tú, igual que ella. Somos personas.
Denuncian discriminación, Pilar, y piden empatía a la sociedad. En España hay más de 3 millones de personas con obesidad que están tratando de hacer frente a esta problemática. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud hablan de un problema de salud pública imparable y de una nueva pandemia del siglo XXI.
Caramba, Roberto, todos estos datos, todos estos testimonios, Jesús, haría falta, no sabría cómo definirlo, pero un programa implementado por las autoridades, por la administración, para poner un poco de orden y un poco de coto a todo esto, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ya existe. Claro, es que siempre que hablamos de la obesidad nos vamos a las últimas lecciones del libro, es decir, a las consecuencias. Pero no, nos olvidamos de la prevención, de qué es lo que hay que hacer para evitar. Porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice la OMS. Yo estoy de acuerdo en que es una pandemia, pero que es irreversible y que es imparable, de eso nada. Claro que se puede parar, pero lo primero es un pacto social contra la obesidad, que ya existe. Existe, y nuestros oyentes se pueden meter en Internet, en el Ministerio de Sanidad, y tienen que buscar estrategia NAOS. Estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad, pero no se cumple. Bueno, ahí se exige un compromiso de industria alimentaria, de las empresas de publicidad, los comedores escolares, los restaurantes, cafeterías, gimnasios, escuelas, institutos, asociaciones de padres. No, no existe. Sin embargo, fíjate, a mí se me ocurre recordar que podría ser un pacto por la sanidad en todo el territorio español contra la obesidad, a semejanza del pacto que hay con la Organización Nacional de Trasplantes. Nunca ha sido criticada por ningún grupo político. Todos los grupos políticos a una. Todos en un programa a nivel nacional. Un verdadero pacto que consigue los trasplantes. Esto es un ejemplo. ¿Por qué no se hace también un pacto como este con todos los grupos políticos contra la obesidad? Precisamente para favorecer esa alimentación saludable en casa y en el colegio, conciliando la comida en un sitio y en el otro. Bueno, pues comer en la familia y no con la familia. Anuncios en la televisión, no solamente de los dulces y de los chocolatitos que dentro tienen un muñequito, sino bueno, pues explicar por qué es mejor un bocadillo que un dulce en el colegio. Anuncios en la televisión o programas de salud en la televisión pública en el que se recomiende el desayuno, que es la comida más importante del día, el ejercicio físico en el colegio y luego en la familia y los amigos, mucho menos sedentarismo en casa. Y esa asignatura de educación para la salud que tú nos has dicho antes. Pero claro, para eso, amiga, ese pacto debe de llevar que las instalaciones tienen que estar abiertas continuamente en los colegios y los institutos. Y no, resulta que los fines de semana están cerrados. Hombre, bueno, yo creo que ese pacto es el que hay que conseguir y luego explicarle a la gente que no todas las grasas son perjudiciales. Porque siempre que hablamos de las grasas, nos acordamos del tocino, de esa grasa amarilla. Bueno, pero es que hay unas grasas ocultas en las carnes rojas, en los chocolates, en los pasteles. Sí, sí, los pasteles, los dulces, la repostería, las chucherías son ricas en grasas. Ah, pero como el médico de la radio, de la tele, ha dicho que lo que hay que tomar son grasas vegetales, pues adelante, acabo de comprar unos productos, unos dulces que tienen aceite de coco y de palma. Pues sí, señores, sí. El aceite de coco y el aceite de palma son vegetales, pero se comportan en nuestro organismo mucho peor que las grasas animales. Por eso es importante que los componentes deben estar siempre en las etiquetas de la bollería industrial. Claro, si los padres vemos en el paquete que compramos que están fabricados con grasas vegetales, pensamos que es saludable, pero no, no todas las grasas vegetales son saludables.
Pues doctor Jesús Sánchez Martos, gracias por esos buenos y sabios consejos y a ver si todos como sociedad hacemos caso a ellos, los políticos, los padres, los profes en el colegio y también los chavales. Un abrazo muy fuerte, Jesús, buenas tardes.
Muchas gracias, salud para todos, gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
A la tercera, va la vencida. Este sábado se estrena el Rayo Vallecano en su estadio y ante su afición. Enfrente estará el Mallorca del vasco Javier Aguirre. A la misma hora, el Leganés visita el Lugo. Y todo desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda. Doble ración de fútbol en este último fin de semana de agosto.
Sonido Onda Madrid. Madrid directo en Onda Madrid.
Pues ha llegado el momento y el tiempo de viajar por el mundo, pero con la comida y en Madrid, que eso es importantísimo. Ayer la excursión era por los restaurantes chinos, pero hoy resulta que vamos a hablar de restaurantes japoneses porque probablemente sean los que más están de moda en nuestra comunidad, en Madrid ciudad, porque los hay, se han reproducido de una manera, los hay por todas las esquinas. Lozano y Fresca Begoña Tormo, ¿qué tal?
Muy buenas, Pilar,
pero
¿qué
vamos
tal?
A ver, esto de los japoneses, ¿qué ha pasado? Porque hay este boom.
Yo qué sé.
Porque hasta los que sirven las comidas que tú las pides online, la mayoría son todos de restaurantes japoneses. ¿Por qué?
No tengo ni idea. O sea, yo no te puedo dar el motivo. Lo que te voy a es a confirmar lo que estás diciendo. O sea, ahora mismo es casi más fácil encontrar un buen sushi en un restaurante en Madrid que encontrar una gallina en Pepitoria. Fíjate. O que encontrar un besugo a la madrileña, que son platos mucho más nuestros, la verdad.
Sí.
Es así. No sabemos por qué, pero se puso de moda hace unos años y ahora la verdad es que la comida japonesa triunfa. Lo que pasa, que también te diré, cuando algo se globaliza tanto, se generaliza tanto, pues corre el riesgo de que muchas veces pues no es todo lo auténtico que debería que ser. Y yo creo que eso pasa.
Pierde la esencia, ¿no?
Yo creo que eso pasa.
Dinos a grandes rasgos, ¿la cocina japonesa qué tiene? ¿Por qué nos conquista?
Pues vamos a ver, mira, hablando del sushi, que yo creo que es uno de los platos favoritos. Bueno, ahora hablamos que el sushi no es así, no se puede decir sushi nada más, pero yo creo que es verdad que es el plato preferido de los españoles. En pocas palabras, pues esto es arroz, vinagre de arroz, pescado y a veces verdura. Una cosa que yo estuve en Japón hace ya años, pero a mí me llamó la atención porque allí el sushi, aquí se come frío, aquí te lo ponen frío, prácticamente helado. Allí en los sitios de sushi te lo comes tibio. O sea, de hecho ellos tienen las ollas de arroz, lo van haciendo sobre la marcha según lo va pidiendo la gente y te lo comes tibio. No meten nunca jamás todo la bolita, por ejemplo, el nigiri. Ahora te explico los tipos de sushi que hay, pero no meten jamás el nigiri entero en la soja como hacemos aquí. Ellos mojan un poquito, si acaso, por la parte donde está el pescado. Y no sé, cuatro cosas así que te voy a decir. Si quieres yo te cuento un poco, pues para que sepamos cuáles son los tipos de sushi que existen, si te parece.
Sí,
a ver. Mira, esa típica bolita de arroz con una lonchita de pescado encima, eso es un nigiri.
Nigiri, o sea, arroz dentro y lonchita de pescado alrededor.
Bolita de arroz con lonchita por encima, eso es un nigiri. Luego están los rollitos, que son también unas de las más habituales, que son los makis. Los hay más gruesos o más finos. Todos casi siempre suelen ir envueltos por una alga negra. ¿Te suena?
Es verdad, sí, la alga negra.
Ese alga negra se llama nori. Los gruesos se llaman futomaki y los finos osomaki o hosomaki.
Aquí hay que aprender japonés, Tormo, ¿eh?
Bueno, aprender japonés.
Cuatro palabras y arreglamos.
Tú te aprendes cuatro y quedas como una reina. Luego, cuando llegas allí, parece que toda la vida hemos estado ahí comiendo en Japón tú y yo. Pero bueno, hay algunos que también se utiliza el alga para envolverlo por dentro en vez de por fuera. Esos son uramakis. Y luego hay otros tipos. No sé si has visto algunos que parecen como un cuenquito hecho también con el propio alga. Sí. Eso suelen contener o erizo o huevas, o sea, cuando son cosas así, para que no se desparramen. Bueno, pues eso se llaman gunkan. Y eso quiere decir en japonés acorazado, porque es que al final parece un barco, parece un acorazado.
Sí,
se llaman gunkan. Y luego los conos, que son como una especie de cucuruchos, que llevan también el relleno dentro, esos son los temakis. ¿Qué te parece?
¡Uy, madre mía, qué cursillo acelerado nos está dando Begoña esta tarde con lo de la comida japonesa! Pero es que hay que saber para luego pedir.
Sí, bueno, hay muchos más, pero que son menos habituales. El oizushi, que es un sushi prensado. El temarizushi, que son como bolitas. En fin, yo creo que eso tampoco te lo voy a contar porque no me lo controlo ni yo. El sushi, de todas maneras, eso sí, se sirve normalmente con soja y con wasabi. El wasabi de verdad, el que sirven en Japón, no tiene nada que ver con lo que comemos aquí.
Aquí, ¿no?
El wasabi es una raíz que es allí muy cara también. Aquí normalmente es una especie de pasta de rábano picante que tiñen, pero bueno, que cumple su función, está rico, es ese picor un poco nasal, ¿no te pasa? Siempre hay alguien que mete la pata, que es el primer día que va un japonés y se come la bolita de wasabi pensando que es algo de aguacate y la lía parda, porque
señor.
Pica que se mata. Luego también ponen normalmente jengibre encurtido, que es para limpiarte la boca, quien le haga falta, a mí me sabe colonia, no me lo tomo, pero quien quiera limpiarse la boca, ese jengibre encurtido lo suelen usar para eso, para limpiarse
una
la boca.
Una cuestión, ¿los japoneses comen con la mano algunas cosas o todo?
No,
¿o cómo es
ellos
esto?
Comen con palillos.
Ah, con palillos.
Ellos comen con palillos, además tienen una destreza alucinante. Ahora, eso sí, por ejemplo, cuando comen ramen, de lo que te voy a hablar ahora, ellos chapotean en el ramen. O sea, no tienen, aquí tiene, es de mala educación que suene sorber la sopa. Bueno, ellos, para ellos, hay que hacerlo así. O sea, ellos
casi
sorben el ramen.
Mejor.
Que sorben el ramen.
Ay,
o sea,
madre.
Es lo normal, lo que vas a oír en un sitio de ramen. Y además es muy representativo. Los japoneses comen mucho más ramen, por ejemplo, que sushi. Es una comida mucho más habitual, mucho más de diario.
Y más representativa de ellos.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. El sushi lo comen también, evidentemente, pero en ocasiones especiales. Ellos además comen esta receta, como muchas otras suyas, como las gyoza, que tiene origen chino. Pero la verdad es que los que han perfeccionado la receta han sido los japoneses.
No confundir comida japonesa con comida china.
No, pero tienen muchas cosas que son parecidas.
¿No?
Sí, de hecho, los fideos empiezan como un plato chino, pero que llega a Japón y que ellos perfeccionan y lo convierten en el ramen realmente.
Bueno, y yo quiero que me hables de una cosa que a mí me parece uno de los mejores hallazgos de la cocina, la tempura.
A mí me encanta también.
Me encanta.
Pues sabes que dicen que fueron los jesuitas españoles y portugueses los que introdujeron. Es verdad, porque ellos allí en Japón no había técnica, no utilizaban la fritura. Bueno, pues ellos tienen ese plato que son verduras, también langostinos, gambas, en fin, algo de pescado. Allí también lo pueden rebozar todo, ¿eh? Yo he comido hasta almejas con cáscara hechas en tempura. Sí. Y que no me lo advirtieron y tengo todas las muelas, pues porque soy
de
muy burra.
De aquella manera.
Y de aquella manera, efectivamente. Pero bueno, que ellos dicen que el nombre de hecho viene porque les insistían los misioneros mucho en la temperatura del arroz. Y se les quedó lo de tempura y por eso se llama tempura. Luego hay muchos más platos japoneses, pero bueno, yo creo que con esa lección rápida, ahora ya si quieres te digo algunos restaurantes donde yo recomiendo comer comida japonesa.
Esto es la experiencia vital de Begoña Tormo, que se nos va a comer todo lo que pilla.
Yo todo lo que pillo, todo lo que puedo, me lo como. Mira, vamos a empezar por el ramen, si te parece.
A ver, Chuka Ramen Bar.
Eso es, en la calle Segaray, en el centro.
Centro.
Ellos están especializados en ramen, también tienen baos, pero de los primeros tienen tres opciones. Yo es un sitio que recomiendo mucho, está muy bien, no es tampoco de los más baratos, porque ahí en Japón es que puedes comerte un bol de ramen, que no se lo salta un toro, por unos 6-7 euros. Aquí te cuesta 17, pero de verdad sales comido con un bol, con un bol de, o sea, el precio medio unos 20 y tantos euros si vas allá a Chuka Ramen Bar.
Vale. Bueno, pues se deja ir.
Tampoco es tan caro.
A ver, este otro, Ran Ran Tei.
Otro sitio también de ramen, en la calle Orense. Este es nada, cero glamour, cero encanto también, pero un ramen de quitarse el sombrero.
Pues allá que vamos.
Muy chiquitito, muy auténtico. Además, lo abrió un japonés. En realidad es una sucursal española de una cadena japonesa que tiene tres restaurantes en Nagoya, en Japón, y otro en Shanghái, tú fíjate.
Anda en China,
Sí, ahí tienen un ramen casero al estilo Yokohama, que de verdad que está, de verdad, pero espectacular. Lo hacen con un caldo hecho a base de huesos de cerdo, lo que te decía. Y, por ejemplo, si te vas a comer el menú del día, por 15 euros te ponen una tapa japonesa, que puede ser una gyoza, que es como una empanadilla a la plancha, o takoyaki, que son como unas bolitas que llevan dentro un trocito de pulpo, un entrante, además, que puede ser una ensalada o edamame, que es la soja, las habas de soja, como si fueran vainas, con la soja al vapor, el ramen, postre y bebida, y unos 15 euros, lo que te digo. Y si quieres solo el ramen, no llega a 10 euros.
Bueno,
o sea, es que de verdad,
súper asumible. No será mono, no será glamuroso, pero bueno.
Pero comes bien, que es de lo que se
esto
trata.
Esto es importante,
hombre,
claro.
Ya te digo yo.
Nos vamos a otro, Ramen Kagura.
Este es otro sitio de ramen que está entre una cosa y otra. A ver, es una cadena y te podría hacer pensar, bueno, pues en una cadena será comida más batallera, más... Mm. Pues no, de verdad que lo hacen muy bien el ramen. Tienen 18 locales en la Comunidad de Madrid, fíjate tú si tienes para elegir. Y bueno, pues tienen tres variedades así de lo que es el ramen y luego ya tienen otros mil tipos, pues sin gluten, vegano, sin caldo. Los clásicos cuestan 7,40 los de 100 gramos, 9,60 los de 200 y 11,80 los de 400 gramos. Tienen incluso kits que puedes hacerte tú el ramen en casa.
Anda, mira qué bien. Bueno, seguimos en la zona centro, en el Musashi.
Sí, pero cambiamos de tipo de comida. Bueno, te voy a decir, en Japón, cuando tú vas a un restaurante de tempura, solo comes tempura. Si vas a comer sushi, solo comes sushi. Si vas a comer ramen, solo ramen. No tienen de otras cosas. Y luego hay las izakayas, que son una especie de tabernas donde la gente va a comer y luego también bebe. Va a beber y a comer. Y es como si tú te vas de cañas y te tomas unas raciones. Ahí hay un poquito de todo, pero están especializados. Aquí en España no, los restaurantes tienen un poco de todo. ¿Tú te acuerdas? ¿Has oído hablar del japotalego, Pilar?
Sí, esto sí que me suena a mí.
Pues es que es este. O sea, el japotalego de los años 80, 90. Lo llaman japotalego porque, bueno, la gente más joven que nos esté escuchando,
talego,
que no sabe lo que es un talego eran 1,000 pesetas. Entonces, antes ibas a comer ahí y por un talego, por 1,000 pesetas, comías divinamente. Ahora, claro, un poquito más caro, pero se come muy bien. Tienen un poquito de todo. Mira, para que te hagas una idea. Un plato de sushi variado, que son 8 nigiris y 6 makis, cuesta 15,50. El teriyaki de pollo, que es un pollo con salsa teriyaki, 6,70. El unagi don, que es un bol de arroz con anguila asada, 15. La tempura udon, que nos gusta a ti y a mí tanto, que es un cuenco de caldo con fideos gorditos, porque el udon es gordito, con la tempura, 8,50. O sea, que sigue siendo muy económico.
Muy
y
económico.
Sigue estando en la calle Conchas, número 4, en el centro.
Bueno, si nos vamos a Don Ramón de la Cruz, 49, barrio Salamanca, es el Chatei. Yo creo que aquí subimos el nivel económico, ¿no?
El nivel económico, pero es que también subimos el nivel de todo tipo. Sí, esto es un chef japonés, Isato Mori, que es un señor relativamente joven de Osaka, de Japón, y tanto la cocina como el ambiente son súper auténticos. Parece que te trasladas a Japón con esos paneles japoneses, o sea, también pagas evidentemente el sitio, y además es que el chef es un poco también cocina de autor. Tienes los platos clásicos como los sushis y tal, muy bueno, muy rico, pero tienes algunos, por ejemplo, la tempura de carabineros braseados,
qué rico,
una sopa d'oven que la sirven en tetera como hacen ahí en Japón, una presa ibérica de bellota guisada, que eso no lo vas a encontrar en Japón. Fusiona un poco el producto español mejor, el más excelso, con los suyos, y el precio medio tampoco es que se salga, son unos 40 más o menos. También pagas el sitio, vuelvo a decirte, y la experiencia.
Qué bueno. Nos vamos ahora al Uemura.
Uemura. Yo es que además tengo muchísimo cariño a esta chef, a Naomi Uemura, que además fue la primera española finalista del Wasoku World Challenge, que es un concurso que patrocina todos los años el ministerio, como lo que vendría a ser el Ministerio de Agricultura, para patrocinar los chefs japoneses fuera de su país. La tía es una crack. Tienen un sushi magnífico, una relación calidad-precio estupenda, y por ejemplo el sushi, el sashimi moriawase, que es el variado, 15 piezas, 19 euros. Y luego tienen platos que no tienen en otros sitios, que se comen mucho en Japón, por ejemplo las koroques, una especie de croquetones así gorditos que están hechos de patata, de carne picada, 3,90 la unidad, pero te digo yo, te comes una koroke de estas y sales
ya
rodando, no comes bastante. Yakisoba a la plancha con pollo, 10 euros, en fin, muy buena relación calidad-precio y la cocinera es maravillosa.
Bueno, Lavapiés en Atocha, Yoka Loca,
sí, bueno, pues Yoka Kamada, que es otra chef japonesa. Ella empezó haciendo makis y nigiris en un local de que eran
chiquito,
2 metros
sí,
cuadrados, nada. Allí en el mercado de Antón Martín ha ampliado un pelín el negocio y ahora son varios los cocineros, todos japoneses. Tienes un menú del mediodía que está fenomenal y luego son precios muy contenidos. Pues, por ejemplo, 14 makis, 12,50, 6 guiozas, 6,50, súper auténtico, muy rico, y ya te digo, ahí en el menú, en el mercado de Antón Martín.
Qué rico. Bueno, y ahora tenemos una ronda aquí de carísimos, ¿no?
De carísimos, sí, pero es que ya te digo.
Y riquísimos también.
Riquísimos, pero es que además, si hay un sitio en donde el producto, hay una cocina en donde el producto tenga mucha importancia, es la japonesa, porque el pescado crudo, o sea, otro le puede dar un... Oh, esto pasa, pero en crudo no pasa nada. Mira, te digo uno que es donde está en la calle Pensamiento 28, a mucha gente le sonará porque antes estaba ahí Diverso, pues ahora está Zoara Sushi. Ahí está David Arauz, que es un sushi man que estuvo muchos años en 99 Sushi Bar, tuvo la estrella Michelin, el tío es un crack. crack, un crack. Producto no impecable, o sea, producto que te has ido a buscar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ahora eso sí, prepara unos 150 euros sin vino para tomarte uno de los menús de David.
Ay, Dios mío, para esto hay que ahorrar.
Mucho. Yo en mi caso no sé si ni ahorrando, pero bueno.
Bueno, queda dicho, lo hemos contado y ya está. Oye, Begoña, que ha sido un placer, ¿eh? Bueno, a ver, mañana, ¿qué país nos traes?
Sorpresa.
Ay, pues vamos a estar pendientes de esa sorpresa. Un beso, Begoña, hasta gracias. Mañana.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Irma Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya viaje, nos vamos de la cocina
de
japonesa.
Esos japos tan buenos. Ahora nos vamos hasta Argentina, una Argentina con sangre española.
Imperio, o sea, Argentina.
Exactamente. Madalena Nile del Río.
Ese era su nombre completo. Anda, Madalena. Qué bueno.
Nació en un barrio porteño, absolutamente porteño, de Buenos Aires, y de ahí, bueno, de Telmo, sí, San Telmo. Y luego después, bueno, pues ha viajado medio mundo. Su madre era de Monda, Málaga, fíjate. Y esto es, bueno, ayer cuando estaba escribiendo una cosita, y es que era como una película. Una niña malagueña que le encanta la música, bailar, que da clases, asiste a clases en el Conservatorio de Málaga, que su padre es juez. Que a primeros de siglo, imagínate el pasado, porque ya hemos pasado un siglo, por Dios, qué barbaridad, y que de repente, pues, de polizón se marcha en un barco y llega a Buenos Aires y la pillan, y en vez de decir repatriada, pues las familias españolas ahí en Argentina se quedaron con ella, estuvo trabajando en todo lo que pudo, y bueno, y logró su sueño. Ella nació artista y se convirtió en una gran artista.
Aquí, Irma, la estamos escuchando en una de... Sí. Yo creo que es la primera película, La hermana San Sulplicio, ¿no?, de ella.
Bueno, efectivamente, que además la dirigió y la produjo su primer marido.
Anda.
Su primer marido, además, que un hombre muy curioso, que estuvo, creo que 15 días, sí, mira, 15 días un señor aparecía en el Teatro Romea, en primera fila, la misma butaca, todos los días, porque iba buscando a un artista. Uh-huh. Él se llamaba Florian Rey.
Hombre, Florian Rey, claro.
Claro. Y después de esos 15 días y muchos más, se casaron por lo civil. Uh-huh. El matrimonio duró 5 añitos y esta fue su primera película. Curioso, porque fíjate que solamente se conservan unos minutos. Unos minutos de esta película.
Esto que hemos encontrado es una auténtica joya, porque es de ese escaso metraje de la película, claro.
Sí, y de las primeras ya con sonido, porque ella rodó cine mudo, bastantes películas en las que el director, mira, en concreto en el 28, rodó Los claveles de la Virgen. ¿Y qué más? Ah, y también está efectivamente la película de La hermana San Sulpicio. ¿Y qué pasa? Que era cine mudo. Y el director le decía, no, tienes que cantar, porque de esta manera va a ser más significativa, una similitud más auténtica de tu actuación. Y entonces, aunque fuera muda, ella se lo cantaba todo.
Qué bueno. Mira, sí. vamos a escuchar este otro tema. Bueno, esto es una jota, está clarísimo, sí, la nobleza de Baturra, ¿eh?
Exactamente, una de sus canciones memorables, lo mismo que la de La hermana San Sulpicio, esta nobleza Baturra como esta morena clara. Sí, esta es una de las canciones que le han acompañado. Ella, fíjate que en Argentina conoció a Pastora Imperio. Y además Pastora Imperio, la verdad es que se sorprendió al verla tan joven con tanto talento. Y luego a continuación después debutó en el Teatro San Martín, primero en el Teatro San Martín, que se llamaba en el cartel, aparecía como Petit Imperio. En aquel tiempo se daba mucho ese puntito francés, ese, ¿sabes? Cuando eran jovencitas, entonces se llamaba Petit Imperio. ¿Y qué pasó? Pues que enseguida hicieron una gira, pero además una gira, fíjate, de aquel tiempo, inmensa. Su padre la acompañaba a la guitarra, su padre era de Donde Irma. Espérate, que se me ha olvidado. No, pero me tengo que acordar, porque lo tengo por aquí. Además, sí. Soriano, al favor, ¿dónde tienes tú? Su padre era de Algeciras, no. Era, bueno, pues mira que no me acuerdo.
Gibraltareño.
No, exactamente, de Gibraltar. Efectivamente, y decía, sí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que él era mecánico y tocaba la guitarra. Y entonces él acompañaba en la gira a su niña, esa primera gira que hicieron en 1922. Bueno, pues estuvieron por muchas ciudades de Argentina, estuvo en Chile, también participaron, actuaron en Bolivia, en Perú. Y allí en Perú conocieron a Jacinto Benavente, ese dramaturgo, ese premio Nobel de literatura. Y les dijo a su padre, mira, yo creo que tenéis que ir a España, viajar a España, y además la niña tiene que llamarse de otra manera. ¿Por qué no le pone Imperio Argentina?
Si lo puso Jacinto Benavente, sí, le puso el nombre. Qué lujo, sí, sí.
Así que iros para España, que allí lo espera mucho. Y así fue, en 1923, allí llegaron al puerto de Santander. Estuvieron por Castilla y León.
Ay, mira, por Dios.
A ver, que se pone a cantar.
Por donde quiera que voy, quema la estrella media. Estrella de plata, la que más reluce. Por este calvario llenito de cruces, tú vas a caballo.
Esta es conocidísima.
El día que nací yo.
Eso es, el día que nací yo. Sí, sí. Oye, cuéntanos, Inma, porque ya sabes, tenemos tiempo, pero el que tenemos. Su experiencia en Alemania, que no deja de ser curiosa, porque claro, la historia dura, el Führer.
Sí, porque viajó a Alemania a rodar en principio una película, Corazones sin rumbo. ¿Y qué es esta? Esta es de la que se conservan solo unos minutos. Y resulta que posteriormente, bueno, tuvo algo con Carlos Gardel, actuando, interpretando, ¿no? Porque fue de las cuatro mujeres únicas que a lo largo de su vida han cantado y han interpretado un papel con Carlos Gardel. Y una de ellas fue nuestra querida protagonista de esta tarde, Imperio Argentina. Pero claro, Adolf Hitler pues quiere conocerla y le ofreció para que se quedara a trabajar allí, vamos, le ofreció de todo. Ella no quiso.
Cuando dices de todo, es de todo.
Bueno, ella reconoció, ella confesó que Hitler quiso ser su amante, que le parecía un hombre atractivo.
Vaya.
Entonces, esto en su mochila de vida pues le ha hecho daño, ¿no? Sí. Porque se cerró teatros, le cerraron las puertas en Nueva York, en la propia Argentina, en México. Entonces eso lo llevó ella, lo mismo que cuando volvió a España, pues era muy cercana, se dejaba querer, podríamos decir, se dejaba querer por el gobierno de Franco. Y entonces eso a ella, hubo unos años en los que hizo pocas cosas, trabajó poco, aun quedándose en España. Se lo hicieron pagar. Como, oye, en aquel tiempo, acuérdate que se hablaban siempre de cuando llegaban al Pardo, las fiestas que hacían en el Pardo, que las invitaban a todas y a todos, pero fundamentalmente mujeres folclóricas, tonadilleras, y iban allí porque era el régimen, las invitaban, hombre, alguna diría que no, ¿no? Pero te digo que en un principio era, tenemos que pasar el papel, tenemos que... Pero ella se dejaba querer mucho, y entonces fue muy criticada internacionalmente. Entonces allí en Alemania hizo Carmen la de Triana y luego después en los estudios UFA pues conoció a Marlene Dietrich, que sí eran amigas, Estrellita Castro, y la noche de los cristales rotos se volvieron de Alemania.
Caramba,
pero esa época de Alemania seguro que le costó mucho.
Mira, nosotros nos quedamos siempre con su música. Okay. Mira esto.
Y piconero, ahí está.
Ay, que me digan que sí. Ay, que me digan que no. Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo. Mi piconero, como el picón. Por tu culpa, curpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Por tu culpa, curpitas, yo tengo negro, negrito, mi corazón.
Ah, la otra.
Vamos ahí, échale guindas al pavo.
Le guindas al pavo que yo le tiraré a papá. Azúcar, canela y clavo. Que yo le tiraré a la papá.
Oye, Irma, una de las cosas últimas que hizo fue participar en ese maravilloso Azabache de 1992 por la Expo de Sevilla, ¿verdad?
Exactamente, y tuvo un papel fundamental muy importante. Un poquito antes, el Festival de San Sebastián la rescató, estuvo en Azabache, después pues recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Madrid, después de morir, y fíjate que estaba con sus nietas cantando esta canción, echándole guinda al pavo.
Ole.
Se acabó su voz para siempre, fíjate.
Anda,
ahí.
Fíjate.
¿Sí?
¡Uy, qué miedo, chabón! Se echó el fusil a la cara y de esa manera habló.
Les tenemos que contar a nuestros oyentes que efectivamente el sonido a lo mejor no es todo lo perfecto que debería ser, pero claro, es que son canciones del año 22, del año 30,
fíjate,
del año 40,
un
claro.
22 de agosto la enterraron en Benalmádena, recuerdo las imágenes en televisión, quizá porque era pleno verano, la gente estaba de vacaciones, pero la recuerdo muy sola. En ese en ese teatro estaba, la vi muy sola, no sé si a que ese tiempo oscuro de, sabes, como muchas veces lo politizamos todo, ahí o era verano, pero aun siendo verano, amigos de siempre, personas que la querían, quizá tendrían que haberla acompañado. Me dio un poquito de pena verla que se marchara tan sola.
Ay, pobre. Mira esta otra, qué tremenda.
Era Antonio Vargas, era el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morena, no lo hubo más bueno, más guapo ni honrado.
Antonio Vargas Heredia, Irma,
El puente ni Alicena. Bueno, escuchándola a ella, de verdad, el aire acondicionado me tiene fritita.
Qué bueno, Irma. Pues hemos repasado un poquito la trayectoria de Imperio Argentina, una de las grandes damas de la canción española. Se han cumplido estos días 19 años de su muerte y aquí teníamos que un pedacito de nuestro corazón quería recordar su figura.
Hay que reconocer al artista, un reconocimiento al artista, su vida, es que yo sigo al artista, su vida, pues
claro,
todas las vidas pasan cosas.
Irma, un beso muy fuerte, hablamos el viernes, ¿vale? Mañana estaremos con todos ustedes aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Y por eso en la trena de rabia lloró, de rabia lloró Antonio Vargas Heredia, lo de la raza acabé, callar el mimbre de tu mano y de tu boca el clavé. De puente ni alcena, de Mojarena me vi. De puente ni alcena, de Mojarena me vi.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.